Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén, mis hermanos, pueden tomar el asiento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por cantar. Es para el Señor. Amén. Y pues espero que estaban contemplando las canciones, la letra de las canciones que estaba saliendo por su boca, por nuestra boca. Cuando decía en la cruz, ahí está nuestra esperanza. Junto a la cruz vimos al Señor Jesús que murió por nosotros, por nuestros pecados. Ahí está nuestra esperanza. Porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. He decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Mi vida es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Espero que puedan ver eso, porque lo que veremos hoy es algo muy, pero muy importante, algo muy impactante, algo que vamos a estudiar. Honestamente, yo había escuchado el texto muchas veces. Yo había predicado refiriendo a este texto varias veces, pero siempre con una perspectiva mundana. Pero vamos a ver un texto muy conocido referente a nuestra relación con el gobierno civil ante el Estado. Vamos a ver algo muy importante, pero también muy impactante espiritualmente. Yo creo que, estaba diciendo a algunos, yo creo que el mensaje que vamos a ver hoy, el sermón de hoy, el estudio de hoy, será el mensaje más importante del año. ¿Por qué? Ha cambiado mi perspectiva de una manera tan impresionante. Yo creo que va a ayudar mucho a todos nosotros. Amén. ¿Quién está contento de estar aquí el día de hoy? Espero que sí. Espero que sí. ¿Quién está cansado? Algunos, ¿sí? Bueno, sí, para los que están cansados, vamos a repartir tinto. Quiero que todos estén ahí conmigo. Yo sé que hace mucho calor aquí en este salón. No sé, en estos días ha estado haciendo muchísimo calor. Si usted quiere ubicarse debajo de los ventiladores, hace un poquito más, menos calor, pero tiene que preocuparse con los ventiladores. Bueno, en este momento vamos a despedir a los niños para que salgan a sus programas. Estaban esperando pacientemente. Yo dije, ay, pero se van a quedar hoy, qué bien. Mi esposa señalaba, a los niños. Bueno, van a disfrutar mucho el estudio que ellos tienen, el programa que ellos tienen. Y nosotros también acá con los adultos. Y Aris, ella se queda con nosotros. No sé. Bueno, hermanos, entonces en este momento vamos a buscar nuestra Biblia, vamos a irnos al libro de Marcos. El libro de Marcos es el segundo libro en el Nuevo Testamento, el segundo evangelio. Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12. Vamos a ver hoy el tema, algo muy interesante, tal vez van a decir, ay, ¿por qué vino hoy? Vamos a hablar hoy acerca del tema cumpliendo con nuestros deberes, cumpliendo con nuestros deberes. Y van a decir, ay, pero pastor, ya nos van a regañar y todo eso. No, pero vamos a ver algo muy impactante, como les dije. Yo creo que será el mensaje que puede cambiar el transcurso de esta iglesia, o por bien o por mal, dependiendo en cómo recibimos la enseñanza de hoy. Amén. Puede cambiar a tu familia, o por bien o por mal, dependiendo en cómo recibes el mensaje de hoy. Va a cambiar a nuestras vidas. Vamos a confiar eso. Amén. Aquí en Marcos capítulo 12, vamos a leer el texto y luego damos algo de contexto también y vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Dice en Marcos 12, desde 13 hasta el 17. Enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Qué buenas palabras, ¿no? Pero ellos llegaron a él para hacer qué? Para que les sorprendiesen en algo. Entonces llegan diciendo palabras muy bonitas, muy hermosas, y dicen, bueno, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la ¿qué? Hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Señor Jesús, te pido que me ayudes en este momento para que yo pueda comunicar bien tu mensaje, Señor, el mensaje que tú nos muestras aquí en tu palabra. Señor, que todos nosotros podamos verte, Señor, alto, Señor, enaltecido, grande, sobre toda la tierra, sobre toda la creación, Señor, para que podamos conocerte como nuestro único Señor y Salvador, para que podamos rendirte nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos en estos momentos que tenemos para estudiar tu palabra. Yo te pido que seas tú glorificado y magnificado en todo. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Algo de contexto para este pasaje. Pues aquí en Marcos 12, estamos a unos pocos días de la crucifixión. Están en medio de una celebración judía que se llama la Pascua. La Pascua, llegaban todos de todas las regiones de todo Israel y estaban llegando ahí para la fiesta. Era una fiesta larga de varios días y están llegando todos y Jesús también llegó ahí, pero no como las otras veces. Él también había llegado antes en los años anteriores siempre, pero en esta vez entró en la ciudad sobre un ¿qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Un qué? Pollino. Bueno, algo así. Siempre cuando digo eso me confunde porque a veces digo pollo. Llegó sobre un pollo. No, mentira. Él llegó triunfantemente en la ciudad y ¿qué le gritaron todos? ¡Hosanna! ¡Hosanna! Aquí viene el rey, aquí viene el Mesías. ¡Hosanna! ¡Hosanna! Él entró triunfantemente y cuando entró estaba recibiendo el elogio de todos, pero llegó y llegó eventualmente al templo y veía que todo el mundo estaba vendiendo. Y por la segunda vez en su ministerio entró en el templo y con el celo de la casa de Dios volcó las mesas de los que estaban aprovechándose de la gente, vendiendo sacrificios muy convenientes y eso, el otro, palomas, corderos y los cambistas también. Había un tipo de moneda de dinero ahí en el templo, para uso del templo nada más, y llegaban gente de todo el reino, el reinado de Roma, y tenían que cambiar su dinero para la plata del templo, el dinero del templo, y los cambistas estaban aprovechándose mucho de esas personas, haciendo tasas 10 veces más de lo normal, lo aceptado, y estaban aprovechándose mucho de ellos, y Jesús volcó la mesa y decía, no, ustedes lo que debe ser una casa de oración, este templo para Dios, ustedes lo han convertido a una cueva de ladrones. Pues cuántas veces eso ha pasado dentro de las iglesias, dentro de lo establecido por Dios, que lo que debe ser una casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones. Hay gente que siempre está aprovechándose del pueblo de Dios, diciendo es para Dios, entonces vale la pena. No, eso es otro mensaje, pero quiero que vean el contexto, que entiendan que cuando Jesús entró triunfantemente como el Mesías, sabiendo que dentro de unos pocos días Él iba a morir en el madero, Él iba a entregar su propia vida para el pecado, no solo de esa gente, sino de todo el mundo, en todas las generaciones, todo aquel que creyera en Él sería salvo, pero Él tendría que rendir o entregar su vida. Sabiendo eso ya, Él entra ahí, está volcando la mesa, está hablando a la gente, y ahora los líderes políticos están un poquito turbados, diciendo, uy, este Jesús, este Cristo está causando algo de conmoción, ¿no? Y los líderes religiosos más todavía, los fariseos y los sacerdotes, y ellos decían, no, tenemos que pararle, tenemos que hacer algo para pararle. Bueno, es interesante porque aquí vemos una unión muy, pero muy rara, una unión muy rara. ¿Qué vemos aquí en los primeros textos? Dice que le enviaron a alguno de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los líderes judíos, religiosos, y de los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Los herodianos servían la casa de Herodes. ¿Quién era Herodes? Un líder puesto por César. un líder romano puesto sobre esa ciudad en Jerusalén. Y pues los herodianos, los que servían la casa política, y los fariseos, los que servían la casa religiosa, normalmente siempre estaban en contra. Siempre había un choque entre ellos. Siempre había un choque entre ellos. Los herodianos, bueno, casi no puedo decir esa palabra, estaban haciendo su cosa, y los fariseos pensaban que Herodes estaba injustamente reinando sobre ellos. Y pensaban también que el impuesto que les colocaba Roma era algo muy, pero muy injusto. Y pues dijeron, bueno, ya tenemos el plan perfecto para atrapar y parar a este Jesús. Está causando problema político y problema religioso, entonces tenemos que pararle. Entonces ellos se unieron. ¿Quién ha escuchado la frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es una frase que han dicho por siglos. ¿Por qué? Porque cuando dos, normalmente los que son dos enemigos o no tan buenos amigos, están en contra al mismo enemigo, dicen, no, pues vamos a hacer un pacto entre nosotros para atacar los dos al mismo enemigo, para destruirlo. Porque los dos juntos podemos más, y se unen para maldad. Este mundo está en contra de Jesús. ¿No saben eso? Este mundo está en contra de Jesús, y está por estar en contra de Jesús, está en contra de los seguidores de Jesús. Vemos muchas veces que algunos se unen para destruir la causa del Señor, para ir en contra a Él, en contra a nosotros a veces. Bueno, vemos también que Cristo siempre sabía responder a todo el mundo, a cada persona. Él sabía responder a todos. Vamos a ver otra vez este versículo. Dice, le querían sorprender. Dice, maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuides de nadie, porque no mires la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Están diciendo buenas cosas. Están dando elogios. Están diciendo, no, tú eres el mejor maestro. Y están levantándolo para hacer ¿qué? Para chocarlo, ¿no? Para atraparlo. Y luego le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y ahí están los dos, los que querían el tributo, los que querían que todo el pueblo diese el impuesto, y ahí estaban los que no querían dar el impuesto. Los líderes políticos y los líderes religiosos, y los dos estaban muy en contra en cuanto a eso, pero dijeron los dos, si él dice que no debemos dar el tributo, entonces ya podemos atraparlo, porque está levantándose contra el gobierno, se está levantando contra César, y podemos encarcelarlo fácilmente. Bueno, y si los líderes religiosos, si él dice debemos dar, entonces eso es llega a ser blasfemo, llega a blasfemar contra Dios, porque los fariseos enseñaban eso, porque dar tributo a César era darle mucho honor y darle reverencia, darle todo. Y dijeron, bueno, si él dice debemos pagar impuestos, entonces ya podemos decir, ah, que está blasfemando contra Dios. Y los dos pensaban, ay, bueno, ya lo tenemos en nuestra trampa ahí tan especial. ¿Saben qué? No es la única vez que están enviando personas para preguntarle, para interrogarle. En un solo día, usted lo puede mirar, ahí están algunos textos, Marcos capítulo 11 y 12. En un solo día vemos cuatro veces que enviaron a gente para cuestionarle. Bueno, cuestionaron su autoridad en Marcos 11, 27 hasta el 33. Preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Cuestionaron también su lealtad con esta pregunta acerca de los impuestos. Cuestionaron su discernimiento, dicen en Marcos 12, el próximo pasaje, de cuál de ellos será ella mujer. Hablando de una mujer que se casa con un hombre, y luego el hombre muere, y ella se casa con el hermano de él, y luego él muere, y luego con el hermano, y ninguno de ellos tiene descendencia. Entonces dicen en la eternidad, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Y ya de los siete que tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. Bueno, sabía responder. Y en cuarto lugar, en el mismo capítulo, en el siguiente pasaje, Marcos 12, 28 hasta el 34, cuestionaron su entendimiento. dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y cuando él dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se maravillaron y desde entonces dejaron de preguntarle nada. Para la Pascua, eso es interesante. Yo, por estudiar la celebración de la Pascua, ¿saben qué? Cada hogar tenía que buscar un cordero. Tenían que buscar un cordero sin mancha, recibirlo en su casa y tenían que mirarlo, observarlo y pues determinar si era ideal para el sacrificio en el día de la Pascua. Pues ellos tenían que examinarlo meticulosamente antes del sacrificio. ¿Y saben qué hacían eso aquí con Cristo? Que en 1 Corintios 5, 7 dice que Él es nuestra Pascua. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ellos lo cuestionaron. Y eran 4 días antes de la crucifixión, así como en la tradición judía. Ellos lo están cuestionando. Debemos aprender aquí de Jesús cómo podemos responder bien a los que nos acusan. Siempre llegan algunos que nos acusan de una cosa y otra cosa. Cristo no les ignoró. Eso es interesante. Algunos me han dicho, pues yo les he preguntado, ¿qué hago con los que nos acusan, los que dicen cosas necias? ¿Qué debo hacer? ¿Debo responderles? Y algunos han dicho, no, debes ignorarlos. A veces sí toca ignorar, pero aquí Cristo no los ignoró. Él los respondió siempre. Pero miren lo que dice en Proverbios 26, versículo 4 y 5. Proverbios 26, 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Pero el 5 dice, responde al necio, ¿cómo? Como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Algunos han dicho, no, aquí hay un conflicto, hay una contradicción, que por un lado dice, no hay que responder al necio, y el otro lado dice que sí hay que responder al necio. ¿Cuál de los dos debe ser? Pero hay que mirar la diferencia. No hay que responderles de acuerdo con su necedad, pero hay que responderles como merece su necedad. Y así respondía Cristo. Siempre sabía responder. Podemos aprender algo ahí. Bueno, cuando llegan los acusadores y los críticos, podemos responder para hacerlos pensar sin bajarnos a su nivel de necedad. Bueno, podemos, ya tenemos la introducción, ya tenemos el contexto, ya sabemos qué está pasando. Ahora vamos a mirar la respuesta de Cristo. Pues Él dice algo muy asombroso en el versículo 15 hasta el 17. El versículo 15 hasta el 17 dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondió Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César. La primera cosa que quisiera mencionarles es esta. Nosotros debemos ser los mejores ciudadanos que podemos ser. Amén. Los cristianos, los creyentes, debemos ser los mejores ciudadanos que podemos ser. ¿Por qué? Porque por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de cómo vivir en paz para con el gobierno. Porque el gobierno es institución establecida por Dios. Era la idea de Dios. Vimos hace 8 días nuestra responsabilidad de Romanos 13. Nuestra responsabilidad para ¿qué? Respetar y someternos a la autoridad. Porque la autoridad es de Dios. Debemos nosotros entonces ser los mejores ciudadanos que podemos ser. Pues si rebelamos contra la autoridad, la Biblia es muy clara. ¿Estamos rebelando contra quién? Contra Dios. Y rebelarnos contra Dios es algo muy grave, algo muy grave. Hay mucha gente que dice, no, yo no me someta a ninguna autoridad humana porque tengo un solo rey, y es Jesús. Bueno, suena bien, suena bonito, pero la Biblia no dice eso. Dice que hay que respetar y temer a Dios, pero hay que también honrar al rey y someternos a las autoridades. Eso fue escrito cuando las autoridades, los gobiernos, eran mucho peores que los gobiernos de hoy en día. Hoy en día sí hay gobiernos muy malos alrededor del mundo, pero saben que yo tengo amigos que están enseñando estas mismas cosas en China, donde es ilegal tener una iglesia como ellos tienen. Tengo amigos que están enseñando esta misma cosa en Marruecos. ¿Por qué? Está en la Biblia. Marruecos es ilegal convertir a un musulmán a la fe cristiana, y lo están haciendo todos los días. Y dicen, no, pues va en contra de la Biblia. Entonces, no. Están respetando, honrando también y sometiéndose a las autoridades, pero obedeciendo a Dios. Hay una diferencia entre esas palabras. Hablamos de eso hace 8 días. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos ser los mejores ciudadanos. Debemos guardar la ley, debemos cumplir con las leyes así, tal como podemos hacer, tanto que podemos hacer para y no desobedecer a Dios. Pues hay mucha gente que por encubrirse debajo de la sombría del cristianismo, no quieren obedecer al gobierno. No quieren someterse ante la ley puesta por el gobierno. Y Cristo aquí dice claramente, da a César lo que es de César. O sea, él representa, César representaba la autoridad humana en ese lugar. Sea un buen líder, sea un mal líder, él era el líder. Sea una buena persona, una mala persona, era la persona encargada, la persona puesta, pues, supuestamente por Dios. Ahí dice la Biblia, para liderar en ese asunto. Bueno, si entendemos esto bien, un buen ciudadano debe cumplir con sus deberes. ¿Cuáles deberes? Pues debemos pagar impuestos, hermanos. Debemos pagar los impuestos. A mí no me gusta pagar los impuestos. ¿Saben eso? No sé si alguien acá está siempre gozoso por pagar los impuestos. Cuando primero llegué a Colombia, fui a la tienda y pues me era muy impresionante ver que aquí en Colombia hay una diferencia cuando uno va a la tienda, que aquí IVA está incluido, ¿sí? El IVA está incluido en el precio, pero luego cuando veo la factura dice 16% de IVA, yo digo, wow, porque en los Estados Unidos no está incluido, y uno ve algo a $5, luego uno tiene que pagar $5 como 40 centavos o algo. ¿Por qué cambia? Porque el IVA no está incluido, pero está a 7, 8% nada más. Aquí 16%, y digo, uy, bueno, pero pagamos. ¿Por qué? Porque si no pagamos, no recibimos. Bueno, y en otras situaciones, ahí en los Estados Unidos, yo creo que es así también acá, uno tiene que pagar un impuesto por lo que uno gana también, o por lo que uno tiene. O sea, si sea propiedad, si sea carros, uy, cuántas cosas uno tiene que pagar por un carro particular, ¿cierto? SOAT, y esto, el otro. Bueno, yo por eso no tengo carro, no, mentira. Pero bueno, es mucho lo que uno tiene que pagar que va al gobierno. Sea que nos guste, sea que no nos guste, ¿qué debemos hacer como cristianos? Pagarlo. Debemos ser honestos en esto. Me impresiona, hermanos, cuántos que se llaman cristianos se esconden siempre de la ley. Y dicen, no, yo no voy a pagar eso, no voy a declarar eso el otro. Tengo amigos que eran meseros en los Estados Unidos. Y los meseros allá son diferentes que los meseros acá. ¿Por qué? Los meseros allá no ganan una mínima. Es ni la mitad de una mínima. Pero lo que ganan son las propinas. En los meseros de cualquier restaurante donde la persona se siente y pide la comida, cualquier de esos restaurantes, la comida rápida no, pero la otra donde se sienta y pide una carta, el mesero va a ganar muy poco en comparación a lo que todo el mundo gana. Pero lo que va a ganar es la propina. La propina ya debe ser siempre de 20%, a veces más. Es mucho. ¿Por qué? Están dependiendo de eso. Pero la propina casi siempre es efectivo. Entonces, cuando yo tengo amigos que son meseros, y algunos han dicho, no, es que todo el mundo, cuando recibe $100 en un día, muy buen día de propinas, entonces va a reportar, a escribir, ay, es que me dieron nada más 20. ¿Para qué? Para no pagar más impuestos. Y pues las otras 80, gracias a Dios. Y ahí están mintiendo todo el día. Pero yo tengo amigos que han dicho, no, es que yo no puedo decir eso. Puede ser que voy a pagar, y será que tengo que pagar más impuestos por declarar los ingresos que tengo. Yo podría esconder porque todo el mundo lo hace, pero yo no puedo hacer eso ante Dios. ¿Por qué? Un cristiano cumple con sus deberes. Hermanos, esto debe retarnos. Yo no conozco la situación de cualquier persona aquí. el DIAN no me ha buscado para decir, no, es que ese hombre en tu iglesia no está pagando impuestos, o esa persona no está repartiendo. No, no me han buscado, no me han dicho nada, yo no conozco el estado de nadie. Pero yo digo esto, los cristianos debemos cumplir con nuestros deberes ante el gobierno. ¿Por qué? Porque es ante Dios, por conciencia, no por temor al castigo, ahí como miramos hace 8 días, sino por conciencia. Respetamos, honramos y nos sometemos a la ley humana. Damos a César lo que es de César. Eso es difícil. Uf. Y ahora están enojados todos conmigo, ¿cierto? Pero yo lo tengo que hacer también. Cada año, a pesar de que estoy viviendo aquí en Colombia, cada año, a principio del año, yo tengo que enviar todos los gastos y esperar hasta que me digan, no, es que tú nos debes tanto miles de dólares, tanto cientos de dólares en impuestos por lo que ganaste en este año. Y digo, ay, Señor, pero lo hago. ¿Por qué? Porque no hacerlo es no quedar bien delante de Dios. Eso es difícil, hermanos, pero así dice la Biblia. Hermanos, debemos cumplir los deberes. Debemos honrar y someternos ante cualquier autoridad. Debemos pagar los impuestos y todas las deudas que nosotros tenemos. Debemos cumplir con eso, tanto que nos sea posible, pero también debemos cumplir con las normas de la sociedad. Busquemos, voy a leerles 1 de Timoteo 2:2-3. Dice así, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, debemos hacer todo lo posible para respetarlos, para cumplir con nuestros deberes y para vivir reposadamente delante de ellos. Vivir en paz con ellos. Tanto que sea dentro de nuestra capacidad, viviremos en paz. Entonces, una pregunta, ¿estás cumpliendo todos tus deberes como ciudadano? Sea de acá, de Colombia, de los Estados Unidos, de este mundo, del gobierno. Yo tengo que cumplir con eso. Yo les he contado acerca de nuestra situación con la visa. Y es muy costosa la visa, es muy costosa. Estamos pagando tanta plata para este papel y otra apostilla y traducción y legalización y pues ahora el salvoconducto y esto y lo otro. Y tengo que cumplir todo eso. Bueno, y algunos pueden decir, pero pastor, ¿por qué estás haciendo eso? Porque ya estás aquí, ¿por qué vas a renovar todo eso si te podrías quedar? Nada más. Y así, cuando nunca estás en problema, porque no estás vendiendo o traficando drogas ni nada de eso, estás haciendo una obra honesta acá, ¿por qué tienes que cumplir todo eso? Algunos me han preguntado, pero ¿saben qué? Tengo que quedar bien delante del gobierno. ¿Por qué? Porque así tengo que quedar bien delante de Dios. Tanto que sea dentro del rango normal de un cristiano, para no, hasta que me digan que hay que desobedecer a Dios, voy a obedecer también al gobierno. Amén. Hasta que me digan, debes desobedecer a Dios, voy a obedecer, voy a cumplir las normas de la sociedad. Así decía Cristo, dad a César lo que es de César. Bueno, ahí está la cara de César, pertenece a él. La moneda que pertenece, que está en nuestro bolsillo, realmente no pertenece a nosotros, pertenece a César, porque trae su cara. Ahí decía, entonces hay que rendirle lo que es suyo. Bueno, hermanos, siempre he hablado de este texto así, de esa forma, siempre he escuchado este texto de esta forma, de cumplir con los deberes de un ciudadano. Y es importante, si no lo estamos haciendo, vamos a examinarnos, vamos a ver cómo podemos mejorar en este asunto. Pero el punto principal es este, hermanos, no solo ser el mejor ciudadano, sino también, hermanos, vamos a rendir a Dios todo lo que le corresponde a Dios. Ese era el punto principal de Cristo en eso. Vamos a verlo otra vez. Ellos se le atrajeron a la moneda, les dijo, ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César y ¿a quién? A Dios lo que es de Dios. Se maravillaron de él. ¿Por qué se maravillaron? Vamos a ver una imagen, creo que es la próxima diapositiva. Una imagen de una moneda en ese día. Ahí está. Bueno, y pues existen muchas hoy en día de las monedas de esa generación. Ahí trae la cara muy bonita, ¿no? Del emperador, de César, Tiberio. Uy, Qué buena cara, ¿no? Esa nariz sirve también para pescar. No, qué pena, señor. Bueno, pero en el otro lado, es interesante lo que dice aquí. Él está sentado en un trono y dice Pontif Maxim, que es latín. ¿Qué quiere decir Pontif Maxim? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Pontífice, pero pontífice quiere decir algo que mucha gente no sabe. Usamos pontífice para un hombre hoy en día que se llama el Papa. Pero pontífice o pontif en latín, ¿qué quiere decir esa palabra? Sacerdote. Y maxim, el máximo o el más alto. ¿Qué decía aquí en la inscripción? Pontif maxim o sacerdote, altísimo sacerdote. Altísimo sacerdote. Muy interesante, ¿no? Y ahora podemos entender por qué se enojaron los judíos cada vez cuando usaban esas monedas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el altísimo sacerdote no es César. ¿Es quién? Es Dios. Y más específicamente, vamos a mirar en Hebreos 4, ¿quién es nuestro altísimo sacerdote? Hebreos 4, versículo 14 hasta el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el altísimo sacerdote, amén, que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo les estaba diciendo, en realidad la honra, la gloria pertenece a Él mismo. Si es bueno, da a César lo que es de César. Ustedes están usando las monedas, el gobierno sí sirve un propósito, pero da a Dios lo que es de Dios, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Y Él, Cristo mismo, era y es y sigue siendo y siempre será el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, el altísimo sacerdote, y debemos darle lo que le corresponde a Él. Así como la moneda estaba hecha en la imagen de César, hablamos de esto, a pesar de que la gente usaba esa moneda, ¿a quién pertenecía la moneda? A César. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros fuimos hechos en la imagen de ¿quién? De Dios. Un Dios trino, y pertenecemos a Él. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, hablando de la creación, hay algo muy diferente entre la humanidad y el mundo animal. Reflejamos la imagen del Dios trino, un Dios que dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Había ya hecho toda la creación, las estrellas, el mar, los montes, los ríos, los animales, las aves y las bestias del campo y todo había hecho, las plantas. Pero esta es la primera vez que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Estamos hechos, hemos sido hechos, hermanos, en la imagen de Dios. ¿Por qué dijo hagamos? Porque Dios es uno, pero Dios existe en tres personas. Amén. Desde el principio vemos eso. Vemos que cuando Él dijo hagamos, hagamos. ¿Por qué? Tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos comparando toda la escritura, que toda la escritura dice que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por toda la escritura dice que son tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Dice que nosotros podemos saber que hay un Dios trino, un Dios, una Trinidad. Y cuando Él dijo hagamos al hombre nuestra imagen, ¿qué estaba diciendo? Que el hombre no solamente somos carne y hueso, amén. Tenemos también dos otras partes. ¿Cuáles son? Alma, espíritu. Alma es las emociones, la mente, la manera que conversamos y comunicamos con todos los otros. ¿Saben que los animales también tienen alma? Tienen alma, ¿por qué? Un animal, yo tengo un perrito en la casa ahora, un barranquillero que trajimos, estaba viviendo en la calle, estaba a punto de morir en Barranquilla cuando fuimos ahí en agosto. Y las niñas, uy, el corazón de esas niñas y mi esposa me miraron con esos ojazos como, uy, ¿cómo puede negar? Lo llevamos al veterinario y lo dio la aprobación y aquí está con nosotros en Barranquilla o en Bucaramanga. Y es otro animal. En ese día que lo encontramos estaba anémico, así de pequeño, estaba en un estanque de sangre de pollo, estaba a punto de morir, lleno de parásitos y pulgas y todo, garrapatas. Pues ya lo limpiamos, ya lo vacunamos y lo tratamos y eso, el otro, y sigue en su recuperación, pero ahora es otro perro. Tiene energía y su cola va así, y pues brinca y salta y hasta está destruyendo la casa, oren por mí. Sí. Pero saben que ese perro también tiene emociones. Han hecho estudios sobre los animales y tienen emociones y saben compartir. Pero lo que no tiene es espíritu. No tiene espíritu. Y cuando Dios hizo el hombre, nos dio las tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pues naturalmente, humanamente, nosotros cuando nacimos muertos espiritualmente. Pero cuando recibimos la salvación, Dios nos da vida en el espíritu. Eso es un estudio bastante profundo, pero hay que entender eso. Somos hechos en la imagen de Dios. Cuando somos salvos, cuando recibimos la vida eterna de Cristo, bíblicamente, dice que nos da vida en nuestro espíritu y tenemos comunión con Él en el espíritu. Nuestro espíritu da testimonio con su espíritu y viceversa, que somos los hijos de Dios. Y yo cuando conozco a cualquier hermano de cualquier parte del mundo que hable cualquier idioma y tiene un espíritu vivificado, ¿saben qué? Hay algo, un espíritu común entre nosotros, un espíritu fraternal, un espíritu que dice, él también es hijo de Dios, ella también es hija de Dios. Puede ser que no puedo comunicarme con esa persona, pero hay algo que da testimonio. Somos hijos de Dios, el espíritu, la tercera parte de nosotros, que fuimos hechos en la imagen de Dios, ha sido vivificado. ¿Saben qué, hermanos? Usted no es un accidente. Amén. Usted no es un accidente. Hablamos con los niños en Café Madrid hace más de un año, cuando la primera vez que fuimos allá para hablar con esos niños, esos muchachos, en septiembre, creo que fue del año 2014, llegamos ahí y damos la primera lección. ¿Cuál fue? Acerca de la creación. Y decía que Dios hizo esto y dice que lo vio. Todo lo que había hecho era bueno. Hizo las plantas y lo vio y era bueno lo que hizo. Hizo los animales, las aves, y lo vio y era bueno. Y luego cuando creó al hombre, dice que lo miró, lo vio, que era bueno en gran manera. Era buenísimo. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos ha hecho a su imagen, y todo lo que Dios hace es buenísimo. Nosotros podemos saber que hay una diferencia. Yo amo mucho a los animales y todo, pero hay algo especial para los humanos, que nosotros tenemos espíritu. Los animales no tienen eso, las plantas no tienen eso. Nosotros podemos tener comunión con Dios, nosotros podemos conocer a Dios, y es más, traemos la imagen de Dios, y por eso pertenecemos ¿a quién? A Dios. Pertenecemos a Dios. Cuando Cristo dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, estaba diciendo, ustedes están totalmente enredados en este asunto de dar impuestos. Sí, den los impuestos, ellos están sirviendo un propósito, pero más importante todavía es que dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. Todo es de Dios, especialmente nosotros que fuimos creados y la imagen y la semejanza de Dios. Así como la moneda trae la imagen de Cristo y de César, y no era César, sino que pertenecía a César, nosotros no somos Dios, pero pertenecemos a Dios. La moneda traía la imagen. Qué raro sería la moneda hablar y decir, ahora voy a reinar. No, es que la moneda traía la imagen porque decía que pertenecía a un señor, a César. Y nosotros no somos Dios. Pretendemos que somos dioses en la vida, ¿no es cierto? Queremos vivir la vida como queremos vivir la vida. Queremos hacer lo que nos conviene. Queremos seguir nuestros deseos y nuestras concupiscencias o codicias, nuestra avaricia. Queremos seguirlo todo. Queremos cumplir con nuestra voluntad. Y pretendemos ser dioses en la vida, pero en realidad no somos Dios, pero pertenecemos a Dios. Pertenecemos a un Dios que es soberano y es grande. Bueno, hermanos, ¿por qué nos preocupa más cumplir con nuestros deberes como ciudadanos en el mundo que cumplir con los deberes hacia Dios? Bueno, si alguien dice, no, es que yo no me importa que diga la policía, voy a vivir como quiera. No me importa que diga la ley, voy a vivir como quiera. No me importa que, bueno, que me busque el diablo. No, que me busque. Si me echen a la cárcel, voy a escapar. Aquí tengo las bombas para salir. No, pues cuando conocemos a una persona así, decimos, ay, qué mala la persona, ¿no? Que no quiere ni cumplir con lo básico, con ser un buen ciudadano. Cuando hacen las protestas, están protestando siempre, las, ¿cómo dicen? Manifestaciones por toda la ciudad y a veces tiene razón, a veces no tiene razón, a veces solamente quieren levantarse en grupo y los universitarios especialmente les gusta salir y protestar algo. ¿Por qué? Para levantarse contra el gobierno. Algunos que vienen de la UI saben cómo es, ¿no? Cada día tienen algo que están protestando, casi todos los días. Algo, sea algo con razón, algo que no tiene razón. Pero ver eso y ver que ay, Señor, ayúdeme con el español. A veces eso pierde control. No tanto aquí, pero también pasa acá. Pierde control y comienzan a destruir cosas en el procedimiento. Comienzan a romper vidrios y a robar y eso. Y lo ven como algo para encubrir. Y nosotros vemos eso, los que intentan ser buenos ciudadanos, y decimos, veo en la noticia que a veces en los Estados Unidos ha pasado muchas veces también, allá también, es un país muy grande, con mucha gente, pero en todo rato están haciendo algo tonto, ¿no? Y cuando un grupo se levanta para protestar, hay muchos otros que comienzan a perder control. Y ahí van y entran y roban y todo. Bueno, vemos eso y decimos, ¿por qué lo hacen eso? ¿Por qué no simplemente pueden vivir quietamente, tranquilamente, sometiéndose a las autoridades? Pero vemos una persona, hasta un cristiano muchas veces, que se llama cristiano, viviendo en contra de Dios y así quiere vivir. ¿Saben qué, hermanos? La autoridad más grande que hay en este mundo, en este universo, es Dios. Es Dios. Y sí hay que dar a César lo que es de César, pero más importante es dar a Dios lo que es de Dios. Sí debemos ser buenos ciudadanos, pero el punto principal de Cristo en este pasaje es que no están dando a Dios lo que es suyo. ¿Qué es de Dios? Ahí estamos a esta pregunta, ¿qué es de Dios? ¿Qué pertenece a Dios? ¿Qué quería decir Cristo con su respuesta? Vamos a ver varias cosas aquí. Primeramente, ¿a Dios le pertenece toda la qué? ¿Toda la qué? Toda la gloria. Un escritor, un pastor, dice la gloria de Dios y la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. La gloria de Dios es algo difícil para definir. Gloria, ¿qué es gloria? Es algo en su total hermosura. Es la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. Cuando le damos la gloria a Dios, estamos diciendo, Él es perfecto. No hay nadie como Él. Él es bello, Él es hermoso. No hay nadie como nuestro Dios. Él es perfecto, Dios santísimo. Él es Dios. Glorificar a Dios, levantarle, exaltarle a Él, es ponerle por alto y bajar nosotros que no somos merecedores de la gloria que Él merece. Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la qué, para la gloria de Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y les glorifiquen en total, especialmente a la iglesia, el paro. No dice eso. Van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Es el punto de la vida cristiana, hermanos. Es darle la gloria que Dios merece y solo Dios merece. Sí, hay que cumplir con los deberes de un ciudadano. Hay que dar a César lo que es de César. Pero hay que rendir a Dios. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y a Dios le pertenece toda la gloria. Toda la gloria. ¿Qué quiere decir? Que no levantamos a ninguno sobre Él. No nos exaltamos a nosotros mismos, ni a ningún pastor, a ninguna iglesia, más que a Dios. El pecado principal de Satanás, que era un arcángel creado por Dios, hecho a propósito y por un propósito especial, y él estaba encargado de la música, como entendemos en la Biblia. Él estaba dirigiendo a todos los ángeles en la música, y luego dijo: uy, yo soy un man bastante bueno. Pues, ¿por qué Dios se puede sentar en su trono y yo no? Yo soy igual de bueno. ¿Por qué Dios es el único a quien deben cantar los ángeles? Porque yo también soy bastante chévere. Pero un día yo subiré. Yo me voy a sentar en ese lugar. Yo. Y ¿saben qué? La Biblia dice que Él fue echado del cielo con una tercera parte de los ángeles que estaban con Él. Decir, no, es que Él también es bastante bueno también, porque no puede tomar ese lugar. ¿Saben que el pecado principal en toda nuestra vida es no dar gloria a Dios? El pecado principal es solo el orgullo, la soberbia que nos llega diciendo, no, es que a Dios, ¿quién se cree Dios? ¿Quién se cree? Tú también mereces algo de gloria. Tú también mereces algo de alabanza, de adoración. Cuando los apóstoles estaban predicando, ¿saben que los apóstoles tenían dones de Dios? Dios obraba a través de ellos como no obra a través de los hombres hoy. ¿Por qué? Estaban en un momento de transición. Los apóstoles tenían poder para sanar, podían dar la palabra de Dios, podían hacer muchas cosas que yo tampoco puedo hacer como hombre, como pastor. Los apóstoles estaban sobre todo eso, estaban instituyendo la iglesia, estaban viajando mucho y pues estableciendo y arrancando mucho, ¿sí? Cimentando a las iglesias. Los apóstoles, para ser apóstol era algo muy, muy reservado. Tienen calificaciones muy estrictas. Vemos en Hechos 1. Si usted quiere ver cómo es el apóstol, cómo debe uno ser apóstol, hay que mirar Hechos 1 cuando están escogiendo un apóstol para reemplazar a Judas Iscariote. Bueno, es otra historia, pero ¿saben qué? Cuando ellos iban pasando Pedro, Juan, Pablo, quienes sean, iban pasando y la gente quería estar en su sombra para quedarse sanado. Y pues en algunas circunstancias la gente comenzó a arrodillarse ante los apóstoles y decir: ay, no somos dignos de estar aquí, estás con nosotros. ¿Y qué dijeron ellos? Eso pasó varias veces. En el libro de Hechos vemos esto. ¿Qué dijeron? Levántese, yo también soy hombre. Dijo Pablo una vez también: da gloria a Dios, no a mí. Yo soy hombre. Dios me está usando, sí. Tengo una posición, sí, muy privilegiada. Pero yo también soy hombre. No me glorifiquen a mí. ¿Qué vemos hoy en día entre los líderes cristianos muchas veces? Hay unas luces, aplauso. Y cuando ahí está, bueno, está esperando el aplauso de los hombres, ¿sí? ¿No han visto eso? Cuando entra en un lugar, pues espera. Está un poquito sucio. Entonces ahí estaba yo. Uy, pero. Ya, basta. Hermanos, nosotros tenemos que darle gloria a una persona y no es nosotros, no somos nosotros, no soy yo, no es usted, ni es usted, ni usted, ni usted, es Dios. Hay que darle gloria a Dios y gloria como ningún otro, porque Dios es el único que merece toda la gloria, toda la gloria. A Dios también, hermanos, le pertenece toda la honra, toda la honra. ¿Qué es la honra? Vamos a ver Malaquías. Malaquías es un libro muy conocido por una cosa: el diezmo. Siempre cuando los pastores hablan de Malaquías, van a Malaquías capítulo 3 y dicen: ustedes me han robado y no me han dado los diezmos. Y uy, el texto favorito de, de todo el libro de Malaquías es eso en Malaquías 3, para hacer que la gente dé su diezmo. Pero ¿saben qué? Ese libro no fue escrito con el propósito único de dar diezmo. Sí, era una parte del problema entre los judíos en Israel. Importante notar la distinción. Eso no fue escrito a una iglesia, sino la nación de Israel. Nosotros no somos obligados a dar diezmo. Damos diezmo, si queremos dar diezmo, sí, pero damos una ofrenda de voluntad libre, porque queremos. Algunos en el Nuevo Testamento daban hasta todo, algunos daban ofrendas grandes, algunos daban de su pobreza, algunos daban de su riqueza, pero todos daban y somos dadores porque debemos ser dadores, pero no damos el diezmo solo porque tenemos que dar el diezmo. Algunos dicen eso y es otro sermón para otro tiempo, pero quiero que vean conmigo el capítulo 1. La base de todo este libro vemos aquí en el capítulo 1. Yo sé que es un pasaje bastante largo que aparece aquí, pero vamos a verlo. Dice, el hijo honra a quién, al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Quién está hablando? Está hablando Dios, Jehová, a su pueblo. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan, ¿qué? Inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, les reto, les animo a estudiar todo este libro. No solo el capítulo 3. Es bueno estudiar eso, es parte de la Biblia. Hay algo que podemos aprender por Malaquías 3. Pero no solo esa parte, sino todo el libro. Son pocos capítulos, muy pocos capítulos. El tema de este libro es que el pueblo de Dios no estaban dándole honra a Dios, ni por el diezmo, ni por sus palabras, ni por sus sacrificios, ni por su servicio. Estaban haciendo todo a medias, ¿sí? Cumpliendo con los sacrificios, los holocaustos que eran necesarios para los judíos, y ellos daban, y pues en toda la ley dice, no, ustedes deben ofrecer lo mejor, un cordero sin mancha, y ellos estaban ofreciendo un animal ciego, cojo, enfermo, diciendo, ay, es que no necesitamos esto para la casa, entonces mejor dalo a Dios. Así tratamos muchas veces con Dios, ¿no es cierto? Le damos el segundo lugar, o el tercer lugar, o el cuarto lugar, o el quinto, el último lugar en la vida de prioridad. Pues primero viene el trabajo, Señor, tú sabes eso. Primero viene la familia, Señor, tú sabes eso. Y damos honra a otras personas antes que a Dios. Hermanos, eso es importante. Nosotros debemos dar a César lo que es de César. Debemos cumplir con los deberes de un ciudadano, pero dar a Dios lo que es de Dios. Somos hechos a su imagen y pertenecemos a Él. Debemos darle toda la gloria, pero también toda la honra. Todo el honor, dice aquí que un hijo honra a su padre, un siervo honra a su señor, y él es nuestro padre. Así debemos honrarle como padre. Un padre que no recibe el respeto y la honra de sus hijos es un padre muy triste. Es un padre que el esposo, hermanos, hermanas, que no recibe el respeto de su esposa, la esposa nunca le respeta, nunca piensa algo bueno en cuanto a él. La Biblia dice que ese hombre se piensa menos de un hombre. ¿Por qué? El hombre necesita el respeto de sus hijos, de su esposa. Es la necesidad principal de hombre. Y los hombres aquí, los maridos, los esposos, están de acuerdo. Sea que están diciendo eso o están quietos mirando a la esposa para ver si está escuchando. Bueno, los hombres necesitan el respeto de sus esposas, de sus hijos. Pero ¿cuánto más debemos respetar a Dios? Debemos honrarle a Dios. Debemos darle lo mejor a Dios. Hermanos, yo creo que muchas veces sí queremos hacer lo mínimo para ser un buen ciudadano y y no tener problemas con la ley. Pero ante Dios, vamos y tenemos tiempo a la iglesia. Vamos si nos conviene. Servimos si cuadra bien con las otras prioridades que tenemos en la vida. Haremos esto si es conveniente, pero damos a Dios lo segundo, lo tercero, lo último de nuestra vida. Eso era lo importante, los diezmos. Y como digo, nosotros aquí en la iglesia nunca van a escuchar, si no den sus diezmos están robándole a Dios. Pero sí vamos a decir, si no den a Dios lo que pertenece a Dios, que es nuestra vida, la honra, la gloria, estamos robándole a Dios. El diezmo es una parte, eso es algo muy mínimo. Vemos en 1 Corintios 8 y 9 el testimonio acerca de una iglesia muy pobre que dio una ofrenda misionera a Pablo, a otra iglesia también. Y pues dice que ellos primero se entregaron al Señor. Primero, sus vidas, ellos las entregaron al Señor diciendo, Señor, somos tuyos. Y luego pudieron dar su ofrenda. Hermanos, eso es lo importante. Dar a Dios lo que pertenece a Dios. A Él le pertenece toda la gloria, toda la honra y también toda nuestra vida. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos glorificarle a Dios porque hay que entender que somos de Dios. Somos de Dios. Tú y yo fuimos creados por Dios y para Dios. No eras un accidente, hermano. No eres un accidente. Él tiene y siempre ha tenido un plan para ti. En Isaías 43, versículo 7, dice así, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Colosenses 1, 16 dice así, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. O sea, ¿cuántas cosas fueron hechas por Él? Todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, ¿estamos incluidos con ese todo? Sí. Desde antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando, bueno, voy a hacer un tal Hernando. Voy a hacerle así a Sai. Y voy a hacer un Oscar Junior. Y voy a colocar en él un don de música para que aprenda bien. Y voy a tener un plan para su vida, para que viva para mí, para que use su don para mí. Voy a crear un David y voy a darle una buena barba. Voy a hacer eso y lo otro. Y Él nos hizo así como somos. Debemos agradecerle a Dios diciendo, Señor, gracias porque no soy accidente, pero Señor, gracias porque yo sé que fui hecho por un propósito especial para darte más gloria. Señor, ayúdame a vivir para ti, a rendir mi vida a ti para darte máxima gloria, la gloria máxima, Señor, por mi vida. Todo lo que está en tu vida, tu apariencia, tus dones, y hasta dónde estás en este momento, fue escogido por Dios, elegido por Dios por un propósito especial. Entonces debemos entender eso, hermanos, y debemos dar a Dios lo que pertenece a Dios. Una pregunta, ¿estás dándole a Dios todo lo que pertenece a Él? Para cumplir tu propósito, entonces, hermanos, para cumplir tu propósito, tienes que rendir primero tu vida a Dios. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito. Para cumplir ese propósito, el primer paso es decir, Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Yo entiendo que fui hecho por ti. Yo entiendo que fui hecho por un propósito especial. Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, dándote, entregándote la vida que tú hiciste por un propósito especial. Él te reconciliará, pero primero te pide arrepentirte y creer. Toda la Biblia dice que yo sé. Yo conozco los planes que tengo, yo conozco la salvación que he pensado para ti, para ti, para ti, para todo aquel que crea. pero primero nos pide arrepentirnos y creer en Él, confiar en Él. ¿Cuánto de nosotros estamos confiando en las obras o en esta iglesia, en lo bueno que somos, y no estamos confiando en Dios? Hasta ese momento Dios no nos puede usar. Él se limita diciendo: no, yo solamente voy a salvar a los que crean en mí, a los que se arrepienten, se arrepientan y pongan su fe en mí. Nos da el reto, nos da la responsabilidad sobre nosotros, está sobre nosotros. Él sabe quiénes son los que van a creer, pero nos da libre albedrío. Él sabe y tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, un plan para nuestra vida, y sabe que algunos no van a aceptarle. Pero igual dice: todo aquel que quiere acercarse puede creer, puede tener vida, puede reconciliarse conmigo. Pero nos pide arrepentirnos y creer. No siga separado de Dios bajo su ira. Acepta su amor, hermanos. Acepta su perdón. No dejes que tu orgullo te impida. Corre a Él, vive en Él, confía en Él. Hoy lo debes hacer hoy. No esperes más. El cristiano más miserable, hermanos, es el que intenta vivir para sí mismo, confiando en Jesús para la salvación, pero viviendo para el único, el viejo dueño, viviendo para el viejo hombre, cumpliendo y haciendo lo que le complace hacer. Es el cristiano la persona más miserable en este mundo. Aquí la conclusión: hoy decídete a cumplir con tus deberes al Estado. Bueno, vuelvo a este punto para dar conclusión a esta parte. ¿Das a César lo que es de César? ¿Estás dándole a César lo que es de César? Paga tus deudas, paga los impuestos, cumple con las normas de la sociedad. Vota cada oportunidad que tengas por alguien que temerá y obedecerá a Dios. En 15 días es día para votar, ¿sí? Hay que mirar, ¿cómo? En 8 días, gracias. En 8 días debes estudiar los candidatos para el gobierno, para el consejo. Debes estudiarlos. ¿En qué creen? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus planes? Debes mirar también su dependencia y su fe en Dios. ¿Por qué? Los mejores líderes son los que están dependiendo y temiendo a Dios. De Él es la sabiduría y necesitamos líderes sabios. Amén. Pero los que estén ahí, vamos a respetarles, vamos a someternos a ellos. Entonces, una parte de cumplir con tus deberes es votar. Entonces, en 8 días, no en 15, en 8 días, no a las 10, ni a las 10:30, ni a las 11, ni a las 12, pero por ahí como a las 12:30 en adelante pueden votar, amén. Porque en la mañana no están aceptando votos de los cristianos. Bueno, deben votar, hermanos, porque es tu voz. Hay que respetar y someternos a las autoridades que están en el gobierno, la policía, los bomberos. Estamos recibiendo sus servicios, hay que someternos ante ellos. Eso es dar a César lo que es de César. Pero pregunto también: ¿estás dando a Dios lo que es de Dios? ¿Das a Dios lo que es de Dios? ¿Le has recibido como tu único Señor y Salvador? Es el primer paso, rendir tu vida diciendo: Señor, yo te confío en ti, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi vana manera de vivir, me arrepiento de haber confiado y dependido en mis fuerzas, en mis obras, en mi iglesia, en mi religión, en mi justicia. Ahora me arrepiento de eso y confío y creo solamente en ti. Acepto lo que hiciste tú en la cruz del Calvario para pagar mi deuda del pecado. Y yo sé que tu palabra dice que confiando en ti seré justificado, redimido, salvado. Yo seré cambiado por creer en ti, no por algo que haya hecho yo, sino por gracia, por medio de la fe. Señor, estoy depositando mi fe en ti, creo en ti, sálvame. La salvación es segura en Él, no la podemos perder. ¿Por qué? No depende de nosotros, depende en Él. Confía en Él hoy. Pero también una pregunta: ¿cómo debes vivir para darle máxima gloria con tu vida? ¿Cuáles cambios debemos hacer para darle más gloria, más honra? ¿Vives para ti mismo o para Dios? ¿Para quién vives? ¿Por qué estás aquí? Una ilustración y terminamos. Hay un cuento, tal vez lo han escuchado, acerca de un águila, ¿sí? Un hombre halló en el bosque un polluelo de águila, caído del nido. Lo llevó a su casa y lo crió en el corral entre las gallinas, patos y pavos, como si fuera una de esas aves. Pasaron 5 años. Un día, un naturalista llegó a la casa del hombre y visitó el corral. El naturalista le dijo al dueño del águila: hombre, ¿qué hace ahí esa águila entre las gallinas? No es águila, respondió el hombre. No, es gallina. Es verdad que cuando la encontré era águila, pero la he criado entre las gallinas y aunque sus alas miden 8 pies de punta a punta, jamás podrá volar. Ya no es más que una gallina. Pues no, replicó el naturalista, todavía tiene el corazón de águila y yo la haré volar algún día. Convinieron entonces en que en cierto momento el naturalista haría la prueba. Tomando este al águila, la sacó del corral, la llevó al aire libre, le dijo, águila, no lo olvides, eres un águila, no una gallina, perteneces al cielo y no a la tierra, Dios te dio esas alas poderosas para volar, extiéndelas y vuela. Pero el águila no hizo caso, tal vez no sabía español, bueno, no sé. Volvió corriendo al corral a meterse entre las gallinas. Te dije que era gallina, comentó con sonrisa el dueño. Pues ya verás que es águila, repuso el naturalista. Día tras día, con paciencia infinita, el naturalista repetía el experimento y la exhortación. Tímidamente al principio y con más resolución después, el águila comenzó a extender y mover sus poderosas alas. Un día al salir el sol, el águila miró de frente su deslumbradora luz. Se estremeció de patas a cabeza como si un choque eléctrico la sacudiera. Alzó la gallarda cabeza, brillaron sus penetrantes ojos, extendió sus alas magníficas y al fin voló arriba, más arriba, siempre arriba hasta perderse en el esplendoroso azul. Era en efecto, un águila. Y aquí toda una parábola, nosotros los seres humanos somos el águila, somos como el águila. Yo diría que somos casi polluelos de ángel, pero nos criamos entre gallinas, entre sapos, lagartijas, caracolas y demás sabandijas que se arrastran por el suelo. Dios nos ha dado estupendas alas para volar a las alturas, pero nosotros las mantenemos plegadas y como gallinas nos conformamos con cloquear y comer granillos del suelo hasta que un día la luz deslumbradora de Cristo penetra en nuestra alma. Y entonces si extendemos las alas y nos elevamos por sobre tanta miseria y abandono, Cristo es la luz del mundo y el salvador del alma humana. Mírale a Él, obedécele y su luz te embriagará y llenará tu ser interior. Cuando esa luz te penetra, ya no hay dudas, ya no hay temores, ya no hay complejos. Somos lo que somos, creados a imagen y semejanza de Dios, hechos para su gloria. Atrévete a volar, hermanos. Atrévense a volar, porque somos hechos para algo mayor. No vivan ahí en la trampa del mundo, dando gloria a ti mismo, viviendo para ti mismo, comiendo el suelo. Vuela, vuela. Dios te hizo para algo especial. Vuele. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que si hay alguien aquí en este día que te necesita recibir como su único Señor y Salvador, necesita arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación que solamente proviene de ti, que hoy lo haga, que hoy lo entienda, Señor, que hoy confíe en ti, que hoy reciba lo que es el cambio que tú quieres hacer en ellos. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí, un cristiano, viviendo en el suelo como gallina, cumpliendo con las normas tal vez de la sociedad, pero no con las normas del cristiano, dando tal vez lo que es de César a César, pero no dándote a ti, Señor, nuestro único Rey y Salvador, lo que te pertenece a ti. Señor, ayúdanos a entender que es nuestra responsabilidad darte toda la gloria, toda la honra y todas nuestras vidas, Señor, porque tú eres el único y sabio Rey. Señor, te confieso que a veces yo vivo para mí mismo. Señor, yo te necesito como ningún otro, Señor. Y en este momento, Señor, yo renuevo mis votos hacia ti, Señor. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Señor, que los otros hermanos hagan ese compromiso conmigo, Señor. Hemos decidido seguir a Cristo. No volveremos atrás, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder y de todas nuestras vidas, Señor. Te lo entregamos todo. En tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.